Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para comenzar este mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Querido Dios, delante de ti ponemos este momento. Sabemos que cuando tú hablas, no solamente son palabras vacías, sino son palabras que satisfacen profundamente. Por eso, Señor, queremos escuchar tu voz en esta mañana, no la del predicador, sino la tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú toques nuestros corazones, de aquellos que tal vez están aquí solo porque vamos a ver qué es lo que dice. Pero quiero, Señor, que tú hables a todos los presentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Como ustedes ven, el texto está en San Marcos capítulo 2 y tenemos dos historias desde el versículo 1 hasta el 17. Entonces quiero que por favor pongan su mirada en el capítulo 2 de San Marcos y ahora vamos a la primera historia. La primera historia ha sido ya leída. Ustedes ven allí un acto de atrevimiento. Cuatro jóvenes o cuatro hombres que traen a un paralítico en una camilla y vienen hacia Jesús, que ahora está en la casa de Pedro otra vez, y está llena la casa, el patio interior y hasta afuera, de tal forma que no hay posibilidad de entrar en esa casa. Pero tal era la convicción de estos jóvenes que estaban dispuestos a llegar con el amigo suyo, que es paralítico, hasta ponerlo en los pies de Jesús. Y lo hicieron así, llegaron con él hasta allí. Y ustedes saben lo que hicieron, si ustedes examinan el texto, eran atrevidos. No solamente al ver las puertas cerradas, perdón, las puertas llenas de gente, empezaron a decir, pues dame un paso, dame un paso. Seguramente que lo intentaron una y otra vez, pero también viendo que es imposible, empezaron a inspeccionar qué más podemos hacer. Y se les prendió el foco y dijeron, el techo, los techos de las casas en Israel son diferentes de aquí, no tienen concreto y varilla, no hay que estar ahí 3 horas, dale y dale. Son hechas de hojas y barro y se pueden levantar planchas y ponerlos al lado. Pero era un atrevimiento, nadie va a esperar que en su casa le hagan eso. Pero ellos hicieron, llegaron con el paralítico a los pies de Jesús. Y entonces, esto es más o menos la introducción a la primera historia. Si ustedes ven la segunda historia se trata de que Jesús, después de que predica en esta casa, y vamos a ver lo que hace con este paralítico, eso les dejo en suspenso, después de esto sale al mar porque él necesitaba aire fresco, pero también porque estaba guiado por Dios para llegar a más personas. Y allí enseña a la gente y cuando regresa, le ve a Leví que es llamado también Mateo, el que escribió el Evangelio, Leví sentado cobrando los impuestos. Y entonces cuando lo ve, él lo atrae y lo dice, Mateo, sígueme, o Leví, sígueme. Y él dejando ese trabajito allí, emprendió a ir atrás de Jesús. Y después vemos que aparece en la siguiente escena Jesús en casa de Mateo o de Leví comiendo una comida de invitación. Ahora, estas dos historias tienen dos personajes muy diferentes, pero las características de ellos, de los dos, son muy similares. Ambos están con una necesidad profunda. Vamos a examinar esa necesidad profunda del corazón. Ahora, antes de eso quiero introducir cómo era en ese entonces la realidad. Ahí como ahora la gente se llenaba de algunas cosas, prestigio, se llenaba de popularidad, de poder, de admiración. Todo eso era exactamente lo que satisfacía el corazón. Eso no difiere de nuestra cultura ni de ninguna cultura en cualquier tiempo. Todo el mundo está buscando aceptación, todos. Yo estoy buscando aceptación en cierta medida aquí frente a ustedes, porque si me sale mal el mensaje, yo me voy a sentir medio mal. Todo el mundo está con sed de ser aceptado. Pero muy poca gente hoy en día está con sed de ser aceptado y valorado por alguien que sí tiene el sello para valorar, la autoridad para decir, tú eres esto. Ahora el mundo está tan lejos de Dios que ya no buscan la aceptación de Dios, pero aquellos que de verdad llegan a tener una identidad satisfecha, segura, estable, son únicamente aquellos que están satisfechos de Dios. Ahora, antes de meternos en los dos, quisiera que examinemos un texto y vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 7. Evangelio de San Juan, el capítulo 7. Quiero que pongan ahí su mirada, porque vamos a ver que somos criaturas que necesitamos ardientemente ser satisfechos en el corazón. 7:37, San Juan 7:37. Este es el último día de la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús estaba nutriendo a su pueblo de la palabra de Dios. Enseña y enseña y enseña, dándoles esperanza. En el último día, como ustedes ven aquí, eso es lo que empieza el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Eso significa que gritó diciendo, recuerden que había mucha gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando ustedes van a una pradera y ven que ha llovido y que todas las fuentes y transparentes aguas bajan, ese es uno de los cuadros que uno puede decir, todo este sector de esta provincia, de este lugar, está satisfecho. Hace el día miércoles yo presencié una de las tempestades más bonitas en las alturas de Tarqui. Todos los que son de Tarqui van a recordar, oh, llovió y llovió y llovió. Y aparecieron ríos o quebradas donde no existían antes. Pero era un cuadro hermoso. Las vacas estaban comiendo tranquilamente, pero ríos de agua brotaban todas las praderas. Era muy bonito. Eso es lo que estamos viendo aquí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese cuadro no necesita más. Ese cuadro no necesita admiración, no necesita prestigio, no necesita popularidad, no necesita ser famoso. Ese cuadro es completo. Dios es el que satisface la vida. Miren aquí otra vez. Jesús gritó para que todos sepan, el que tiene sed, venga, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, saldrá de ahí vida, vida saldrá de ahí. Y la verdad es que con eso en mente vamos a las historias de Marcos, capítulo 2. Tenemos dos hombres aquí. El uno es un paralítico. Este paralítico que ustedes ven en la sección primera, en realidad no conocemos su trasfondo, pero por cuanto llega a los pies de Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, entendemos cuál era la primera y gran necesidad de este hombre. Ahora bien, no todos los hombres llegan a ese punto, pero este hombre llegó a ese punto porque su enfermedad era una enfermedad de maldición. Si uno va en realidad a la cultura judía, no es muy diferente de la nuestra. Una enfermedad catastrófica nos hace pensar que tal vez ese ha sido el que tiene que tener esa enfermedad porque va a pagar por sus pecados. Y esta era la realidad que vivía, llamémosle a este personaje Agustín. Agustín vivió años con esta enfermedad y era una enfermedad degenerativa. Cada vez que venía convulsiones fuertes, aunque no se podía mover, pero se convulsionaba a tal punto que quedaba exhausto y cada vez iba muriendo poco a poco. Pero su problema de dolor no era nada comparado con la angustia de ser aceptado por Dios, ¿cómo puede Dios amarme a mí si estoy maldito por esta enfermedad? ¿Cómo puede un Dios santo quererme a mí? Esta era la angustia de su corazón. Por eso cuando por fin llega a los pies de Jesús, recibe una respuesta a medias. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué era a medias? Porque estaba postrado por la maldición de su pecado. El estigma que llevaba en su cuerpo le decía que está maldito, proscrito de Dios. Por eso Jesús es el que satisface completamente la vida. Jesús le dice a la multitud que estaba reunida en esa casa, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Jesús estaba mirando las expresiones en la gente. La gente empezó a pensar, empezó a analizar, ¿qué es más fácil? Por supuesto que cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Habían tanta gente que podría decir eso, pero no había nadie que pueda decir, te quito la maldición para que entiendas que estás perdonado, eres mi hijo. Eso no había. Y por eso le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y en las palabras de poder de Jesús se levantó, cogió su camilla y en presencia de todos salió. Pero ahora no salió contento por lo físico únicamente, sino porque su Dios había decidido amarle, abrazarle a este que tenía en la popularidad de todo su comarca, está allí por sus pecados. Cuando una persona recibe del Señor el perdón de pecados, ¿saben lo que pasa? Cosas se mueven en toda su estructura del alma y del cuerpo. Cuando una persona recibe el perdón de pecados, todo se mueve. Nueva vida aparece. No es nada de extrañarse que una persona con el perdón de pecados puede amar, puede tener menos ansiedad, puede tener menos estrés, pero sobre todo empieza a sentir satisfecho de su sed. Totalmente satisfecho. Solo Jesús calma la sed de tu vida. Hay personas que, como este paralítico, han hecho cosas en su vida que el diablo los ha metido profundamente. Para ti no hay perdón. Hay tanta gente que piensa que su pasado lo sigue llevando y siguen esclavizados a la parálisis de su vida. Siguen ahí postrados, aunque están caminando, están postrados. Porque hicieron algo en el pasado, como un aborto. Y piensan, no hay nada más para mí, todo mi futuro será una tragedia por mi pasado. Pero este hombre era pecador, pero tenía una angustia interna, como algunos que han cometido alguna cosa en el pasado y todavía están postrados. Y allí siguen postrados. Quiero que sepas que Jesús viene hoy y camina por donde tú estás para decirte, levántate, levántate de donde estás. Has creído tantos años la misma cosa, pero yo te perdono. Y para que sepas que te perdono, quiero que te levantes y botes por la borda toda aquella acusación del diablo. Hay tantos que han hecho horrores en el pasado y toda la vida viven con el estigma, las consecuencias de su pecado. Pero eso es lo que vio Jesús en este hombre. Le vio la angustia interior y le dijo: no más, no más, muchachito, este es el fin. Ahora tienes que levantar tu cara, salir en medio de la gente que sabe que estás postrado por tus pecados y glorificarlo a Dios. Miremos la segunda. Tenemos un hombre que caminaba por las calles con la única fama de tener una villa, de tener su casa lujosísima, de tener esclavos. Ese era el orgullo. Pero cuando caminaba por las calles de Capernaum, nunca levantaba la cabeza. Llegaba y se sentaba en el banco a seguir trasquilando sus ovejas, a seguir sacando la plata del pueblo. Era tan odiado cada publicano, tan odiado, que habían tantos chistes en medio de las calles sobre ellos. Ellos habían comido la información de que he de seguir siendo un ladrón, al menos tengo todo este lujo. Ese era Leví Mateo. Y ahora encuentra a un hombre que no le quita la mirada y no se va de ahí adelante y le queda mirando. Pero Leví sabía quién era y había escuchado demasiado sobre él. Sabía que si ese hombre me mira, tal vez algo todavía hay en mí. Tal vez algo de dignidad hay. A lo mejor tengo una oportunidad. Ese Jesús no quitó la mirada hasta que lo tuvo cautivado y le dijo: Leví, tienes que seguirme. Y saben, todo el camino era de incertidumbre para Leví. Todo el camino. ¿Cómo puede aquel que ahora está en la boca de todo el mundo como el profeta de Dios, como el hacedor de hazañas y maravillas, todavía tal vez no comprendía que era Dios? ¿Cómo puede él pedirme eso? Y cuando van caminando, encuentra que la autoridad suprema sobre su corazón, sobre su conciencia, la autoridad que decide todo sobre él, estaba a su lado. Por eso termina en un banquete, invitándole. Nadie invita a un extraño a comer de pronto. Nadie. Nunca lo han hecho conmigo, no lo han hecho con usted. Pero aquí hay un encuentro que solamente en dos palabras, sígueme, está toda una historia que termina en un banquete. Y se da cuenta que Dios mismo quiere comer con él. Que Dios mismo quiere estar a su lado. Que Dios mismo quiere dignificar delante de los pecadores. Que Dios mismo quiere poner arriba su porte, su talento. Este es nuestro Dios. A las personas que están rechazadas, completamente rechazadas, a las que sienten que no valen nada, a las que solo se alimentan con un poquito de aceptación, a esas personas llama a Dios. Como dije, Mateo solo tenía la aceptación de un minúsculo grupo de personas y de todos aquellos a quienes era el benefactor, sus esclavos. Pero no tenía en su corazón satisfecha la sed de poder ser, escuche bien esto, ¿sabe qué es? ¿Cuál es la identidad más alta que un ser humano puede llegar a ser? ¿Sabe cuál es la cosa más profunda que un ser humano anhela en el corazón? Es ser amigo de Dios. No hay nada más grande, aunque te hayan engañado toda la plata, el prestigio o lo que estés buscando, o aún el amor de tu familia. Eso es pequeño cuando Cristo satisface tu sed. Ya no tendrás refugios. Ya no tendrás por qué estar metido en cosas. Porque ahora sabes que eres el Hijo amado de Dios. Le vi Mateo desde ese día. Caminaba erguido. Tenía dignidad. Y podía alzar su rostro en cualquier lado porque era perdonado sus pecados. ¿Saben dónde está el perdón de los pecados? Miren ese versículo 17 ahí. Jesús no vino para los sanos. No, no lo vino para los sanos. Jesús vino para mí, para Mateo, para decir, tú eres mi hijo. Porque solo alguien que recibe, escuche bien esto, solo alguien que recibe el perdón de sus pecados, que sienta, que viva, que lata en su corazón, que de verdad la sangre de Cristo fue suficiente, solo aquel que recibe esa limpieza diáfana, solo ese se levanta en sus pies y sabe quién es. Sabe que ya todo lo demás son charcos de agua sucia frente al agua viva. Sabe que toda la búsqueda de su popularidad quedó a un lado. Aún el prestigio que le puede dar de buen padre, de buena madre, todo eso es pequeño cuando Dios satisface el corazón. Por eso Jesús dijo, el que tiene sed, esto está diciendo a ustedes hoy, el que tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ojos serán transparentes. Ese rostro no tendrá que maquinar nada. Estará completo, satisfecho. ¿Recuerdan ustedes a la mujer samaritana? Estoy seguro que la gran mayoría aquí recuerda. 5 maridos no los satisficieron. A ver los matemáticos. No les satisfizo. Gracias, Miguel. Eso es. 5 maridos. Tenía tanta sed de aceptación esta mujer que cayó con el primero, cayó con el segundo, cayó con el tercero. Y seguía cayendo hasta que se sentó en el pozo un hombre y se lo estorbó y no pudo sacar agua. Y le dijo, yo te voy a dar lo que buscas. Solo Jesús llena tu corazón. Si tú te llenas de telenovelas, si tú te llenas de televisión, si tú te llenas de cualquier cosa, eso va a quedar como un charco de agua sucia frente al agua de vida que te da Jesús, porque Jesús te hace sentir que eres completo, tienes una vida completa. ¿Saben por qué Dios creó a la familia y en el principio no hizo en serie como hacen, por ejemplo, en Star Wars, una serie de cantidad de personas así? No, Dios lo hizo tan maravilloso porque nadie puede conocer amor incondicional si no tiene los ojos de una mamá cuando nace. ¿Saben que la sed más profunda de un niño, de un bebé, de un infante, es mirar que soy el gozo en los ojos de alguien, que soy el brillo en los ojos de alguien? Y esa es la mamá. Nosotros somos el brillo en los ojos de Dios. Por eso nos busca. Por eso nos hemos ido por tantos lados buscando y buscando y buscando. Porque también mi mamá a lo mejor me dejó una guardería. A lo mejor soy producto de un accidente, según lo que yo creo. Pero Dios hizo la familia para que apenas esos ojitos se abran, está el gozo en su madre. El brillo de los ojos de la madre son el gozo que llena a un infante. Ustedes ya han escuchado esta gran aseveración científica, que en el cerebro, en la parte prefrontal derecha del cerebro, solo se desarrolla en los 18 primeros meses con los ojos de la madre. Esos niños salen con una sed del vientre, de la sed de que estoy bienvenido en este mundo. de que estoy bienvenido. Y cuando ven los ojos de la madre, esa parte del cerebro crece. Y solo crece hasta los 18 primeros meses. ¿Por qué? Porque Dios diseñó para enseñarnos después cómo es el amor incondicional de Él. Los niños que han sido criados con las mamás saben mucho más rápido cómo es el amor incondicional de Jesús. ¿Cómo es el amor incondicional de Dios? No ponen tantos obstáculos, tantas trabas. Es lo que satisface el corazón. Es lo que llena el alma. A veces a mí me encanta cuando estoy aconsejando a una persona que está tan vacía por dentro. Y yo termino mis consejerías diciendo, permítame, si es una dama le saco afuera, pero permítame darle un abrazo santo. Pero si es un hombre, ahí mismo le estrecho. Porque todos necesitamos a Jesús. Somos criaturas del tiempo, designadas para la eternidad, pero solo nos satisface Dios. Si buscas en otro lado, estás buscando equivocadamente. Estás buscando. Por eso hay esperanza para los hogares que están en problemas. ¿Sabe que los hogares que están en problemas vienen buscando que ella me ame o que él me ame? Y que los dos nos amemos mutuamente. Y yo les digo, un momentito, yo puedo darle una receta diferente, completamente diferente. Si usted busca a Dios y se llena del amor de Dios, usted va a empezar a dar a su cónyuge. Y ahí empieza el cambio. El cambio no espera cuánto me da él, cuánto me da ella. Cuando alguien se llena de Dios, así su cónyuge siga feamente actuando, usted sabe que ya no se nutre de la aceptación de esa persona. Ya no se nutre. La aceptación, el que da, el que tiene la autoridad, escuche bien, el que tiene la autoridad de medirme a mí, de saber mi valor, no es otra persona, es Dios. Solo Él dice quién soy yo. Aunque su cónyuge siga pensando que usted es la última rueda del coche o el traste más bajo, usted cuando va a Jesús y encuentra que Él está buscándole y no le quiere dejar que usted se escabulla hasta que le coja y usted pueda decir, ahora estoy lleno del Señor. Las personas que se llenan del Señor son las que a nadie le puede, ninguna cosa le puede añadir a esa personalidad, ni quitarle. Hay personas que yo me sorprendo que son llenas de la identidad de Dios y reciben tanto ataque. Recuerdan a Jesús, tanto ataque. Hasta hijo de Belcebú le dijeron. Y él no se reivindicaba, no estaba pero ansioso para decir, ese no soy yo, ese no soy yo. No le importaba lo que los otros piensen. A él lo que le importaba es que era el hijo amado de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios está llamándonos esta mañana. Si tú has estado en la situación de Leví Mateo, donde de verdad tu carácter, tu fama, tu popularidad se ha echado a perder, Jesús te busca. Si tienes un carácter de esos que no te aguantas ni a ti mismo, Jesús te busca. Y puede ser que estés en la situación de este paralítico, donde tus cosas pasadas te persiguen, te siguen. Hoy es el día de que te levantes de la postración. Hoy es el día que digas, basta, hasta aquí. Levantémonos y oremos. Querido Señor, la autoridad es tuya. Y en esta mañana estoy seguro que aquí adentro hay gente que tiene un corazón tan seco, pero que tú ves esas ansias de buscarte, que han estado llenando con un amor humano que han estado llenando con búsqueda de aceptación a través de cosas que nunca llenan. Tú sabes, Señor, que aquí hay personas que por su raza, por su condición económica, se han sentido pequeños. Y tú quieres hoy decirles que tú tienes mi mismo ADN de hijo amado de Dios. Tú sabes, Señor, que aquí hay bastante gente que solo vive por el prestigio. Busca eso como una sed increíble. Pero tú, Señor, le has estado tocando esta mañana con las palabras: tus pecados te son perdonados. Señor, yo conozco mi realidad. Y tú sabes cuánto anhelo que tú seas mi fuente para todo el día, las 24 horas del día. Pero aquí hay hermanos que ellos mismos han sido la fuente de sus vidas y son cisternas rotas que no retienen agua. Y te pido, Señor, que esta mañana tomen ese paso de escuchar tu voz. Levántate, levántate. Bendícelos, Señor, para que caminen no cargados el pasado, que ya nunca más carguen el pasado, porque sus pecados les son perdonados. Ayúdales a creer realmente, Señor. Tú dices que el que cree en mí de su interior correrán ríos. Ayúdales a creer a aquellos que están alcanzándoles siempre el pasado. Que dejen el pasado en tus manos, en los dulces brazos del Salvador, y nunca más regresen a verlo. ¿Quieres tú, Señor, levantar a estas personas hoy? Levántales, Señor, porque te oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento.